Hay un desarrollo que es muy interesante respecto de una de las respuestas que se ha encontrado para hacer frente al coronavirus, que tiene que ver con el uso del suero equino hiperinmune, así se denomina, que ha sido desarrollado por investigadores argentinos, y concretamente hay un laboratorio de aquí, de nuestro medio, de la ciudad de Paraná, Domínguez Lab, que está colaborando justamente en este desarrollo. Estamos en comunicación con Mario Domínguez. Muy buenos días, Mario, un gusto saludarte.
¿Qué tal, Sandra? Buen día, un gusto a mí y a todos, y saludo a toda la audiencia.
Bueno, es importante, venimos en estos días señalando la trascendencia que tiene el desarrollo científico, ¿no?, para este contexto tan particular en términos concretos, en este aquí y ahora, pero también ver en retrospectiva, ¿no?, todo lo que ha sido es para llegar a este punto, ¿no?, en donde un laboratorio entrerriano está participando justamente en una propuesta de tratamiento que ha tenido muchísima efectividad. Comentanos un poco cómo ha sido este proceso, Mario, respecto de cómo Domínguez Lab está trabajando justamente en el desarrollo del suero equino para tratar a pacientes de coronavirus.
Sí, nosotros el año pasado trabajamos en lo que era la medición de lo que se conoce como parte del estudio de fase 2-3, en todas las mediciones de muestras analíticas que en el laboratorio desarrollador del fármaco, que es Inmunova, nos solicitó para obtener algunos de los resultados que requieren para evaluar los primeros casos, de ver la eficacia y la seguridad del fármaco, ¿no? Nosotros nos enfocamos en una partecita del estudio, pero bueno, trabajaron muchos investigadores. Lo interesante es que ese producto fue registrado en ANMAT como el primer producto argentino contra el COVID-19 de una manera especial, que es la manera como se están registrando por la urgencia y por la pandemia las vacunas también. Es decir, se aprueban de una manera, digamos, temporaria. En este caso el registro es por un año, y a medida que se va utilizando el medicamento, de acuerdo a lo que dio el estudio, se va evaluando cómo funciona. Y esa es la buena noticia, digamos, porque si bien el estudio proyectaba, digamos, que en algunos casos, en algún rango de pacientes, tenía una buena eficacia, bueno, los resultados son todavía más alentadores ahora, ¿no?
Comentanos acerca de esos resultados, porque es interesante dar a conocer, digamos, cómo siguen, digamos, a medida que se va aplicando el suero equino, cómo van constatando, digamos, su evolución en los pacientes.
Sí, hay una comisión estatal del Ministerio de Salud Pública que sigue a todos los pacientes tratados apenas se los medican. Hubo un primer corte de 1.462 pacientes que fue evaluado, y hoy ya a la fecha hay 3.000. Uh-huh. ¿Cómo fueron estos pacientes, digamos? Son pacientes a los que trataron, porque como no es un medicamento que tenga acceso cualquier paciente infectado con COVID-19, son pacientes que tienen una neumonía bilateral y que requieren oxigenoterapia, digamos. En esos casos, y en forma temprana, es decir, antes de los 10 días, digamos, o a los 10 días de haber tenido la infección, es cuando se puede utilizar ese medicamento, que son anticuerpos. En esos casos, de los 3.000 pacientes que se trataron en esas condiciones, solo pasó a un estadio mayor el 10%, es decir, el 2.900 pacientes no ingresaron a terapia intensiva.
Es decir, darlo por la positiva, diríamos que la efectividad, digamos, del medicamento, de la utilización del suero, tiene una efectividad prácticamente del 90% en estos casos medibles.
En estos casos, claro, estos estadios, que son estadios 3 a 5 de la enfermedad de OMS, que es donde el estudio indicó que tenía eficacia. En los otros no se pudo comprobar porque la cantidad de pacientes que se evaluaron era muy baja. Entonces ahora, expandiendo la cantidad ya con pacientes, digamos, tratados, bueno, aparecen nuevos datos, que es lo que estamos un poco actualizando hoy, ¿no?
Esto quiere decir, digamos, para traducirlo un poco en términos prácticos, es que solamente un 10% tuvo complicaciones, es decir, en el 90% de los casos no fue necesario, digamos, que pasaran a terapia intensiva, que es la complejidad que trae muchas veces las situaciones de coronavirus.
Exacto, y se siguió midiendo, o sea, de ese 10% que entró a terapia, alrededor también entre el 8 y el 12% requirió respiradores, es decir, tampoco pasó a un estadio mucho más grave, ¿no? Se uh-huh. quedó en ese estadio 5. Y de ese porcentaje que pasaron a respiradores, digamos, que fueron cada vez menos pacientes, solo el 8,9% falleció, es decir, disminuyó el uso de respiradores y disminuyó la mortalidad severamente de lo que pasaría con la terapia convencional. Recordemos que no solo se usa el suero, aquí se usa una terapia combinada, la terapia estándar más el suero hiperinmune equino, ¿no?
Mario, con respecto al desarrollo del suero equino, ¿cómo está siendo utilizado? ¿En qué instituciones? ¿Cómo se distribuye? ¿Cómo están, haciendo accesible este recurso en el resto del país e incluso en nuestra provincia?
Bueno, esos 3.000 pacientes corresponden a 54 hospitales de todo el país, de 17 provincias. No tengo bien claro cuáles son, pero uh-huh. Sé que principalmente se ha utilizado en provincia de Buenos Aires, en Córdoba se está usando más masivamente, en la provincia de Corrientes, que el gobierno lo adquirió por su propia cuenta, ha hecho un estudio muy importante, 450, con excelentes resultados, lo vamos a tener próximamente, pero el Estado lo tiene, los nosocomios lo tienen disponible, están dentro de los protocolos de las terapias que los prestadores de salud pueden utilizar. El tema es que resultaba un medicamento, por ser de origen policlonal y biotecnológico, un poco costoso respecto al tratamiento convencional, entonces no se utilizaba en todos los pacientes, sino se utiliza, como digo, en estos casos. Uh-huh. Lo bueno que también está en la farmacia a disposición, si bien lo desarrolló Inmunova, lo produce un laboratorio Biol y lo comercializa el laboratorio Lea, está disponible en la farmacia, es decir, si el médico lo prescribe en algún nosocomio y el paciente lo puede adquirir, de acuerdo a su sistema de financiamiento de una obra social, una prepaga, de acuerdo a lo que cubran, el tratamiento lo puede adquirir, digamos, sí. Está disponible. El laboratorio informó que estaba produciendo 10.000 tratamientos mensuales, así que hay cantidad suficiente como para intensificar qué es lo que está pasando. O sea, uh-huh. Como hay buenos resultados, se pide mucho.
Hay mucha ansiedad de parte de la gente por tener información respecto de los avances de las ciencias. En esto hay avances y retrocesos también, fruto de las investigaciones que se van desarrollando. ¿Usted considera que en cuánto tiempo aproximadamente se podría trabajar en un medicamento o en un tratamiento realmente efectivo para combatir el coronavirus, más allá de lo que son las vacunas?
Claro, la vacuna es un medicamento preventivo, ¿no es cierto? Sí. Que está previo a la etapa que nos infectemos.
Por eso, sí.
El suero equino ya se utiliza, por ejemplo, y todas estas terapias de anticuerpos, uh-huh. que hay varios en el mundo ya, incluso el Instituto Pasteur está también, que es una de las referencias, digamos, a nivel de desarrollo de medicamentos nuevos, está trabajando en una terapia de anticuerpos. Esto es como una especie de reemplazo de anticuerpos que no producimos, ¿no?
Sí, sí,
pero
sí.
Lo que usted me consulta son medicamentos que van y destruyen el virus. Esos son medicamentos que llaman antivirales. Uh-huh. Es decir, acá el anticuerpo lo que hace se une a la espiguita del coronavirus y no deja que ingrese. Hay otros medicamentos que se están ensayando, que están en fases tempranas, que lo destruyen. El Remdesivir fue uno, pero con una muy baja eficacia. Ajá. Lo destruía en un 10%, está autorizado de forma también, digamos, como no había otra cosa, y bueno, tuvo un pequeño resultado positivo, se autorizó, pero evidentemente la eficacia es muy baja con un 10%. Ajá. Se está trabajando, acá en Argentina no, hay varios desarrollos, así como la vacuna. Imagínense que de vacunas nomás hay 189 vacunas en marcha en todo el mundo. Es decir, se viene, digamos, una fuerte oferta. oferta, porque esto evidentemente no va a ser tan rápido, ¿no?
Mario, te llevo a una pregunta más personal. Sabemos que sos una persona que ha viajado muchísimo justamente en el desarrollo de todos estos estas cuestiones que tienen que ver con vacunas, con retrovirales, con medicamentos y demás. ¿Alguna vez en los últimos años, antes de la pandemia, pensaste que te iba a tocar vivir una situación pandémica como la que estamos viviendo?
No, lógicamente uno lo ve en las películas, ¿no? Las películas un poco plantean estos escenarios de contagios y salen series y todo, pero en la práctica diaria no, sí uno se cuida, ¿no? Cuando va a países que tienen mayor riesgo sanitario, porque esto pasa, a veces no son pandemias, son endémicos en determinados lugares, y si uno no se cuida, no se vacuna, y bueno, puede pasarla mal en ese país de destino, digamos. Fue el caso de la fiebre amarilla, bueno, que generalmente uno requiere una vacunación previa, más de eso nunca. Y sobre todo, digamos, este efecto de que todo el mundo reaccionó rápidamente, ¿no? A esta prevención. Eso es lo más difícil de imaginarse, cómo rápidamente el mecanismo de prevención con barbijos, con cuestiones, todo el mundo lo adoptó rápidamente. Uno se lo veía en China por el smog, digamos, ocasionalmente, pero en el mundo, digamos, desarrollado y en los aeropuertos, que generalmente hay un alto nivel, digamos, de desarrollo y de infraestructura, eso jamás se vio, ¿no?
Mario, una última pregunta. ¿Cómo evaluás el proceso, la estrategia de vacunación que se está desarrollando en el país?
Todo es perfectible. Argentina no, evidentemente no ha sido el que más vacunas ha conseguido, pero tampoco el peor de todos, ¿no? Creo que estamos ahí en el medio. Creo que las gestiones se han hecho. Sí, por ahí, digamos, esto ya con el diario del lunes, ¿no? Ante la escasez, como es todo tan fluctuante, cambian rápidamente y rápidamente hay que acomodarse a lo que pasa. Si uno hubiera tenido los 40 millones de vacunas rápidamente como se preveía y como se compraron, bueno, no había problema, pero y uno podía empezar a vacunar a toda la población, pero yo hubiera sido más selectivo. En el caso de la carencia de vacuna, es decir, nosotros tenemos dos tipos de inmunidades, por ejemplo, que es la inmunidad natural, aquel paciente que ya tuvo el COVID-19 tiene altísimos niveles de anticuerpos, incluso más que los que produce la propia vacuna. Nosotros eso también ya lo estamos viendo en casos concretos. Uh-huh. Y digamos, hay dos tipos de inmunidades, la natural, propia de haberse contagiado, y la que la vacuna nos puede proveer. Si uno se pone a ver, nosotros tenemos hoy ya más de 3 millones de infectados en Argentina. Esos 3 millones posiblemente no requerirían vacuna, porque ya están inmunes, entonces yo hubiera aplicado todas las vacunas en aquellos que no. Sí, siguiendo un rango de edades y todo, pero sería más selectivo, porque acá estamos replicando por ahí el mismo que lo tuvo, también lo estamos vacunando. Uh-huh. Ante la escasez, ¿no?
Claro.
Entonces hay algunas cuestiones que yo hubiera que hubiera mejorado.
Priorizado, digamos.
Claro, sí, pero como te digo, esto tenés que ir reaccionando a medida que te van pasando las cosas.
Claro.
Entonces, no, evidentemente no es fácil mover todo el aparataje del Estado, no es tan simple.
Sobre todo movilizar a toda la población, ¿no? Porque pensemos que es en todo el país miles y miles de personas que van yendo a vacunarse y un equipo de salud que realmente hay que ponderar, por lo pronto, lo que nos ha tocado aquí en nuestra ciudad, en la provincia de Entre Ríos, vemos un equipo de salud sumamente coordinado, afortunadamente, ¿no?, para dar atención.
Sí, sí, eso sí, es verdad, acá han trabajado bien con las pocas vacunas que hay, sin embargo, si fuera masivo, la logística debería ser todavía mucho más simple, digamos. Uh-huh. Porque la vacuna, digamos, ¿viste cómo se aplica? Se aplica arriba de un auto, no requiere ninguna tecnología más que bajarlas en un en un en un en un lugar que donde tenga frío, que tampoco son ultrafríos, sino que son heladeras ya comunes. Uh-huh. Es decir, la logística se podría ampliar. Hoy no es necesario, como te digo, porque no llegan tantas. Entonces se concentran las vacunaciones en dos o tres centros, pero podría también ser todavía como la logística de vacunación mucho más amplia. Yo supongo que lo debe tener previsto el gobierno. Lo que pasa es que, como te digo, como que no hace falta tanto porque se vacuna rápidamente, las pocas dosis que llegan se aplican. Es decir, que en ese sentido supongo que habría que probar la logística cuando lleguen realmente una aluvión de vacunas y nos vacunen rápidamente a todos, ¿no?
Muy bien, Mario, muchísimas gracias por esta comunicación, que no va a ser ni la primera ni la última. Seguramente estaremos siguiendo el desarrollo que estén realizando desde el laboratorio y, por supuesto, lo que tiene que ver con esta pandemia. Muchísimas gracias.
A ustedes, chicos. Gracias y buen día.
Abrazo.
Hablábamos con Mario Domínguez, ¿sí?, del laboratorio Domínguez Lab.